¿Alguien sabe cuántos máster hay en las diferentes universidades españolas? Hablamos de máster de universidad, pero hay máster que sean de otra cosa que no sean de universidad. Hay másters más sencillos, másters que son como un nuevo curso universitario, más caros, menos caros. ¿Tienen utilidad, tienen menos utilidad? ¿Cómo se elige un máster y de qué hay máster? ¿Cuál es el más raro que usted ha conocido? ¿Tiene usted un máster? 900 50 60 06. 900 50 60 06. En lo que abro la tablet de Gistau. Hola Gistau, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Me vas a tener que perdonar, pero hoy tengo un defecto en el habla desde esta mañana. Intento relacionar con los demás, pero me sale la palabra chilena todo el rato. Chilena, chilena. Me da un café con chilena. No sé y, por qué, no sé a qué atribuirlo.
Sí, yo tampoco sé chilena, por qué. Esto, no. Exactamente. Bueno, pues, yo la he pronunciado tantas veces, también a lo largo de mi vida me ha cogido. Pero bueno, no
chilena,
tiene más
otra importancia. Otra vez, joder, no lo puedo parar.
Total. Hemos hablado esta mañana, es inevitable, porque parece que toda España habla de una fotografía que no fue, a través de un video que se ha hecho, yo creo que viral prácticamente, en las redes, que es el video en el que la reina emérita se va a hacer una fotografía con sus nietas y parece que la reina Leticia le dice vámonos a hacerla fuera, con más o menos acierto. O se interpreta, porque yo no sé exactamente qué es lo que hubo ahí, pero le ha despertado mucha curiosidad a la gente.
Fíjate, además, lo curioso es que esa foto se hizo en la Catedral de Palma el día de Resurrección, el domingo, y la imagen, a pesar de que tiene bastante carga, no sé si llamarlo, no de violencia, pero sí de tensión, pasó desapercibida. Se descubrió en Twitter ayer, por lo visto, alguien se dio cuenta de que eso estaba ocurriendo, de que eso había ocurrido, y a raíz de eso fue una verdadera explosión. A todo el mundo le ha gustado mucho, porque además es verdad que siempre hay como una solemnidad protocolaria en torno a lo que hace la familia real, pero por debajo de esa superficie hay tensiones que afloran, siempre hay muchos indicios que indican que es una familia bastante rota por muchas razones, incluyendo las malas relaciones de la infanta Cristina, por razones obvias, con la parte más institucional de la familia. Entonces, esto es difícil decidir a qué atribuirlo. Es decir, el pretexto oficial que parece ser va a dar la Casa Real es que el lugar no era indicado para hacer una fotografía por la pobreza de la luz y que lo único que la reina quería es que se desplazaran a otro lugar para hacer una foto en condiciones más adecuadas. Para que eso no justifica la enorme hostilidad que irradia esa fotografía, tanto la actitud de la reina, que con todo respeto digo que parece la de una persona desquiciada, cómo se acerca a arrebatar a esas nietas de su abuela, cómo le dice algo a la infanta o a su hija, por lo cual se quita con mucha brusquedad el brazo de su abuela de encima, cómo se quedan atónitos los dos reyes, cómo uno de ellos, el actual, interviene como para mediar en una cosa que se puede poner escandalosa, como no refrene su actitud la reina. Y en cualquier caso, fíjate que al final ha habido una intervención de Chantal de Grecia, la esposa de Constantino.
Ayudando,
diciendo que claro, que hay aflorados los verdaderos, la expresión en inglés es los verdaderos colores de la reina. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa? Que dentro del ámbito personal de esa familia se sabe que la reina tiene unos colores distintos a los que se transmite de forma pública y un miembro de la familia dice, ahora la conocéis, ahora os habéis enterado de cómo es. En cualquier caso es un picadillo del corazón muy, muy entretenido para pasar el rato, pero muy peligroso y muy perjudicial para la imagen institucional. Uh-huh. Y sobre todo, fíjate que al final los españoles somos como somos. Es que al final lo que hemos visto todos ahí es una abuela que recibe un trato que no merece. Uh-huh. Más allá de que esa abuela sea o no reina, yo creo que todos nos podemos poner en su lugar y todos tenemos, o casi todos, tenemos hijos y tenemos una madre que es la abuela de esos niños. Y no querríamos que a nuestra propia madre le supusiera un conflicto hacerse una fotografía con sus nietos. Y no querríamos que fuera la nuera de nuestra madre la que provocara esos malos tratos públicos. O sea que al final son imágenes que pueden ser anecdóticas en su origen, pero que son abrasadoras para la imagen institucional y para la personal de quien en el fondo es una familia muy mal avenida, que de vez en cuando se le sale por las costuras los conflictos internos.
No, yo creo que como en todas las familias hay... sus más y
hombre, hay presiones añadidas, porque no todas las familias tienen que reinar, claro, evidentemente.
No, y no todas las familias tienen un foco permanente. Encima, un foco permanente encima, interpretando cada minúsculo gesto, cada contracción de la mejilla más alta que otra, y haciendo de ello un auténtico terremoto.
Bueno, que, gajes del oficio, ¿no?
Sí, pero que cuando tú estás en esa posición, te arriesgas a que efectivamente un acto que a lo mejor resulta que es tan escandaloso como tú has dicho, o a lo mejor resulta que es mucho más sencillo, sea un terremoto político, claro. Político-social, ¿no?
Hombre, político no creo, ¿no?
No, político no, he dicho político y es mentira. Sí. Ese es social-informativo. Pues, sí, pero es que son 24 de 24, sí, pues, sí. Bueno, miento, en las apariciones públicas existe el ojo, la lupa minúscula que interpreta el nivel de movimiento del meñique izquierdo de cualquier miembro de...
¿Sabes la pregunta que yo me haría ahora? ¿A qué se debe que durante muchísimos años, viviendo bajo esa supuesta presión, la casa real, la familia real, el rey anterior, no sufrieran ese tipo de desgastes durante muchos años?
Hubo un acuerdo tácito. No explícito, ¿eh?
Hubo una protección.
Exactamente.
Se relacionó la estabilidad de esa familia con la estabilidad nacional, con el Correcto. Complejo de posguerra civil, y eso en un momento dado desapareció. Y eso hace más difícil el trabajo actual de los reyes, porque se han convertido en eso algo más parecido a la familia real británica, que, uh-huh. que siempre ha sido más motivo de escándalo. La prensa inglesa siempre ha sido mucho más libre en ese sentido. Uh-huh. Y ahora de repente sí, parece que se abrió una veda, había un tabú ahí alrededor de la familia real, que no se podía, había que hacer ciertas excepciones que se consideraban justamente lo que tú has dicho, un acuerdo tácito, algo relacionado con la necesidad de estabilidad española. Y eso desapareció. Y evidentemente, en parte tiene razón, hay una gran presión, hay una gran observación, todo lo que se hacía ahí trasciende. Pero por otro lado, puede ser de otra manera, ¿eh? Por gajes del oficio, los personajes públicos están todos sometidos a ese mismo escrutinio, sobre todo cuando detentas una jefatura de Estado, que no es ninguna tontería.
Eso es lo que hay. Y del Día Internacional de la Lectura Infantil, ¿qué me puedes contar?
Bueno, esto es un tema que me ha sugerido Naranjo y he tenido que preguntarle 3 veces si era Naranjo o era alguien imitando su voz, porque Naranjo promoviendo temas de lectura me ha sorprendido mucho.
Es un gran lector.
A pesar de que es un gran novelista. Ya, pero como tiene esta imagen aquí de que solo le gusta Fernández Teso.
No, es un. A mí, la verdad que me aconseja muchas veces muchas novelas, acierta bastante.
No, se lo digo por delatarlo, porque él tiene la imagen aquí, eso, de los vingueros, pero es un intelectual escondido.
Exacto.
Que la gente lo sepa, que Naranjo lee.
Es que yo también reivindico a los intelectuales que reivindicamos a Yo hice a Roque IV, que para mí, efectivamente, es una pieza insustituible.
No, pero ese tema nos ha parecido bonito a los dos, ahora hablando en serio. Primero porque todos tenemos recuerdos muy entrañables acerca de quién nos inició la lectura y cómo fue. Y luego porque tenemos esa necesidad, los padres actuales, de no saber muy bien cómo transmitir el veneno de la lectura a unos hijos que tienen más tendencia a tontarse con youtubers y cosas así. Y yo, en este sentido de lectura, yo, una de las cosas más bonitas, y perdón por el snobismo, porque siempre que hablo de libros temo ser snob, pero una de las cosas más bonitas que me ha pasado en ese sentido, cuando he tenido la impresión de transmisión de una afición, es una vez que estaba yo tumbado en mi cama leyendo un libro y uno de mis hijos, que entonces tendría 2 años, al verme, se fue a la biblioteca que tenemos en casa, cogió un libro, se tumbó a mi lado con el libro abierto, incapaz de leerlo, evidentemente, porque tenía 2 años, lo tenía al revés, pero se tumbó a mi lado para hacer lo mismo que yo. Y en ese momento pensé, fíjate, tanto pensar cómo transmitir la lectura a los hijos y demás,
a lo mejor con el gesto.
A lo mejor basta con que te vean hacerlo, con que te vean hacerlo y eso mismo, y ellos ya irán llegando, ya han descubierto ese artefacto que está en la biblioteca. Y ya descubrirán a Salgari, a Stevenson, a la Isla del Tesoro, esas primeras lecturas que uno tiene en el recuerdo. Y todo lo demás irá llegando por añadidura.
Ah, que así sea. Ahora, ¿tú no recuerdas alguno de los libros que leíste de pequeños?
Salgari era mi lectura primera, yo creo. Y enseguida Stevenson, la Isla del Tesoro, lo que te he dicho ahora. Yo creo que son las... Hombre, por supuesto, antes de eso el Club de los Cinco y esas cosas, pero...
Yo era muy del Club de los Cinco.
A mí me gustaba mucho también.
Y Los Siete Secretos, ¿eh? Noches en... que también era de Enid Blyton.
Sí, eso es.
Y era una delicia, yo me lo pasaba muy bien, en grande.
Pero yo recuerdo con especial cariño Emilio Salgari, las novelas aquellas, bueno, es el autor de Sandokan, que luego hicieron en la famosa serie, y de historias de las praderas, de vaqueros, cosas así. Y también, fíjate, Enric González, que es el periodista del Mundo, durante mucho tiempo yo leía a su padre, que escribía con seudónimo novelas del oeste, Zane Grey.
González Ledesma.
Y se lo dije una vez, joder, yo de chaval, una de las primeras lecturas mías era comprar en el kiosco novelitas del oeste de tu padre. Y fíjate, las producía por toneladas y eran muy bonitas, muy entrañables.
Esto es... ¿Tú tienes un máster?
Del universo. Me pongo en ropa interior con una espada, soy el máster del universo. No, yo no tengo máster, yo no tengo nada. Yo no tengo nada.
No tenemos nada. Yo tampoco, chicos. Una...
Me luce muy poco el nivel académico.
Es una... Esto de... Yo, pues, durante el boletín me he metido a ver qué máster hay que pueda hacer yo. Y he visto alguno muy curioso, ¿eh?
¿Cómo cuál?
Ahora os voy a contar. Os voy a contar porque... Tan, 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 tan. Pom, 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 pom. Nainona, 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 nainona. Mira, voy a llamar a mi prima Edita, que dirige un máster de emergencias del Colegio de Psicólogos de Andalucía.
Ah. Sí, de emergencias del...
Pues que me lo explique, sí. Porque aquí hay máster, hay un máster de anticoncepción.
¿Ah, sí?
Sí.
Es muy fácil.
Ese es muy fácil.
Es muy fácil.
Ese bueno, yo bueno, soy... Bueno, vamos, bueno, yo soy bueno, un fenómeno.
Bueno, bueno. ¿Y yo?
Un fenómeno. Hay máster de cocina de autor. Máster de cocina de autores.
Es decir, complicado, ¿eh?
Estudiar la cocina de autores.
¿De chilenas no hay máster?
No.
Qué pesado.
No. Qué pesado. La de Hugo Sánchez.
Cristiano Ronaldo.
Cuando estaba en el Atlético de Madrid.
Ah, bueno.
Eso se concreta, ¿no? Yo no me acuerdo ya de cuando estaba. No hablé. Esto es mexicano.
Hay máster de elaboración de diccionarios, por ejemplo, que está muy bien.
¿De cómo? ¿De elaboración de
diccionarios? ¿De diccionarios?
Claro, pero alguien tiene que hacer un diccionario.
Claro.
Y no debe ser fácil.
Los de la academia.
Claro, para eso están.
A ver, Goyo, por favor, ilústranos. ¿Tú tienes algún máster?
No, porque yo soy de la quinta de los que no hacíamos máster. Perdón, de los que no hacíamos másteres. El plural en castellano es masters o los master. Masters sería el plural en inglés. Esto lo digo porque nos estamos confundiendo toda la mañana dando el plural equivocadamente. Bueno, a lo que iba. Yo no. Hice cursos. Por aquel entonces hacían cursos de cosas. Oye, el chaval que quería hacer algo fuera extraescolar, como se dice hoy en día, pues hacía un curso de ello. Hice un curso de pintura, por ejemplo. Y estuve durante bastantes meses con Manolo Huertas, gran pintor hiperrealista, haciendo cursos de pintura, primero al carboncillo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el gabinete de estudios
hogar,
de la cadena SER, que se podía haber considerado un pequeño máster radiofónico.
Era un máster.
No se le llamaba máster, se le llamaba gabinete de estudios.
¿Para qué vas a hacer un máster habiendo pastillas?
Pues también es verdad. Y me he quedado con las ganas de hacer un máster de diseño de interiores. Ese lo tengo pendiente.
Pero lo puedes hacer
pues
todavía.
Ese tiene que ser bonito. Pues
sí.
O
sí.
Lo que es lo mismo de decoración.
Sí.
Pero hacer todavía. ¿Cuánto dura un máster de esos que tú estás diciendo? No son 2 años.
No, que va. Por ejemplo, mi hija, que ha terminado su carrera de Ciencias de la Comunicación, la rama de Publicidad y Relaciones Públicas, pero que se quiere dedicar a la comunicación de moda. Está viendo los másteres que hay por ahí y duran en torno a 8 o 9 meses. O sea, no todos, los habrá un poquito más largos, pero el común de los másteres en esa especialidad están en torno a los 8 o 9 meses.
Es un curso escolar.
¿Y qué precio?
Muy elevado. Los privados son muy caros.
Vamos a ver, que es que aquí la única que voy a tener un máster soy yo.
Sí.
Bueno, y los que da Tony.
Claro,
sí,
y
claro.
Yo también. Y yo.
Ella es profesora
también doy,
de másteres.
Y yo también doy clase.
Es que
Pero los medios
de comunicación tienen todos un máster.
Tengo uno en dirección y gestión de empresas radiofónicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Cómo os quedáis?
¿Qué está pasando aquí?
¿Cómo os quedáis?
Yo no lo digo.
¿Qué está pasando aquí?
Hoy estamos descubriendo que Naranjo es lector y que María José Navarro tiene un máster. Pero no erais uno todos unos atorrantes. ¿Qué es esto?
7.000 euros me costó a mí. Sí, lo que pasa es que yo lo hice no cuando terminé la carrera, sino ya cuando habían pasado unos años. Ya estaba trabajando y, bueno, era una manera como de reciclarme. Realmente lo hice cuando tenía 30 y tantos años. Y, bueno, era viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y luego estuve haciendo prácticas también.
O sea, tú, gestión. Ahora te nombran a ti directora de Copenhagen, por ejemplo,
sí, claro.
O de Copenhague, uh-huh. Y te, tú sabes sacar la emisora adelante.
No,
¿cómo?
Tampoco
nos pasemos.
La convierte en Euro Disney.
Yo cuando hice el máster ya había hundido varios programas de esta empresa. Entonces fui y realmente me sirvió, porque me sirvió para darme cuenta que lo había hecho todo mal. Esto es así. Pero muy bien, me pareció una experiencia muy buena trabajar en equipo con gente de otras cadenas de radio y, bueno, y conocí a algunos de los profesores que me parecía gente estupenda y con la que guardo en algunos casos amistad. O sea que sí, fue muy enriquecedor. Y luego es un poco una manera de reciclarte, de ponerte a punto, de medirte a ti mismo, ¿no? De saber en qué punto estás.
Caramba,
hay que llamarte señorita.
Qué orgulloso estoy de ti, hija mía. ¿Y el que da nuestra Tony?
Pues es que en la escuela de Fundación COPE está el máster de radio de COPE y luego el curso superior de periodismo deportivo, que es el que llevo yo. Y yo también tengo un máster, ¿eh? Uh-huh. Que lo tengo que decir, narración, pero al lado del de nuestra Navarro, nada. Era de narración y creatividad literaria de la Escuela de Letras.
Oye, un respeto.
Pero que tampoco me ha servido para mucho, pero en fin. Y el de deportes, pues bueno, pues podemos decir que aquí estamos sembrados de chicos de deportes y del máster de radio de COPE, porque desde Sisto Naranjo a Bárbara Chilla o Sergio eran de nuestro máster, o sea que ese sí que...
Sí, yo doy clases también, yo voy a maltratar a los alumnos.
Sí, ella
me gusta
sí.
Un montón.
Ella cuando llega, yo la están esperando. Y, sí.
Bueno, pues aquí está, que la única que tiene, porque ni tú ni yo tenemos...
Yo tengo el máster de Augusta, porque tengo una chaqueta verde.
Bueno.
Bueno, como sabéis que este programa es un programa en el que a mí me gusta llamar a mis primas.
Bueno, son casi
claro.
Nada.
Hombre, pues...
No, no, si lo tienes para todo, podrías llamar todos los días a algún primo tuyo.
Exactamente. Pues yo a veces llamo a mi prima Aurorita, que está en claro, Bruselas, y voy a llamar a mi prima Aidita,
claro.
Que es Aida Herrera. Aidita, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, corazón? ¿Cómo estás?
Primo, muy bien.
Bueno, ¿qué máster das tú, Aidita?
Yo estoy dirigiendo el máster internacional en psicología de catástrofes, crisis y emergencias.
¿Y eso
del
es?
Colegio de Psicología de Andalucía Oriental.
¿Y eso en qué consiste?
Pues nosotros estamos impartiendo 1.600 horas, de las cuales ciento y pico son de prácticas, y es para la intervención psicológica en situaciones de catástrofes, en situaciones de emergencias. Pues nosotros tenemos un grupo de intervención psicológica y, por ejemplo, en esta situación que ha pasado ahora tan tan desgraciada en Almería con este niño, pues mi grupo ha estado interviniendo allí. Situaciones de este tipo diarias. Estas son las que nosotros intervenimos. Y este máster nos capacita para que el psicólogo, la psicóloga, pueda intervenir en estas situaciones tan tan trágicas, tan tan dolorosas. Tratamos de mitigar el dolor en estas familias.
¿Y hay alguna norma esencial, elemental, porque uno piensa, bueno, sí, es dar consuelo a alguien que por otra parte a veces es inconsolable, ¿no? Pero ¿hay alguna clave que conozcáis vosotros que no conozcamos los demás?
Claro, de esto va el máster. De una serie de estrategias, una serie de habilidades que tiene que tener el profesional para ayudar a las víctimas a poder mitigar, a poder suavizar este dolor. Como bien dices, no tenemos una varita mágica que se dice, mira, ya no va a haber más dolor, esto ya se ha pasado, mañana va a ser otro día. Eso lamentablemente no existe. Pero sí ayudamos con estas estrategias de acompañamiento, ventilación, utilizamos determinadas técnicas que se estudian en psicología, de diferentes tipos de terapia, y ahí es en lo que trabajamos.
Uh-huh. Yeah.
El máster lleva las primeras figuras de profesorado a nivel nacional y a nivel internacional, y luego también los mismos grupos de intervinientes en una emergencia pues son los que también nos van a dar clases, Guardia Civil, 061, 112, la Unidad Militar de Emergencias, en fin, todo los diferentes grupos de emergencia.
Eso es para psicólogos titulados, me imagino.
Eso es para psicólogos titulados. Bueno, y también estamos admitiendo a los alumnos del último curso.
Vale. Pero vamos, que ahí no pinta nada un especialista en mecánica
cuántica.
No.
Claro, comprendo.
No.
Diles, no, por favor, a toda esta gente lo monísimo que era yo de pequeño.
Oh,
bueno.
Pues eras muy, guapo, eras muy alto, eras muy morenito, muy cariñoso. Oh, y ahora también, yo siempre te digo que lo que admiro de ti es tu elegancia y tu saber.
Sí, por favor, siempre, sí.
Yo lo tengo con el chándal.
La prima es psicóloga, ¿eh? Sí, sí.
La familia está conjurada para mantenerle alta.
Elegancia, por favor.
¿Cómo? Pues sí, perdóname.
Mi primo es muy elegante, ¿no? Sí,
vamos a ver,
es elegante. Aidita.
Aidita, perdón.
Aidita, yo lo tengo aquí delante con el chándal de Aspe.
Hoy, Aidita, vengo con el chándalito de Aspe, porque...
Que la elegancia no es solamente en llevar un chándal o unas zapatillas de deporte, es un saber estar, y él es un hombre elegante,
correcto,
a la hora de relacionarse.
¿Cómo que correcto?
Y eso es más...
Correcto.
No lo dice su boca. No lo dice
engañada.
Adiós, corazón mío, te quiero mucho. Un beso muy fuerte.
Un besito, gracias a todos.
Adiós,
gracias.
Adiós, Edith, adiós.
Ahora podríamos llamar a una prima mía, digo.
¿Eh?
A mi prima no la llamé.
Que es muy mentirosa.
900 50 60 06. ¿Usted ha hecho un máster? ¿Qué máster? ¿Le sirven los másters? ¿Másteres? ¿Cómo has dicho que tengo que decirlo?
Másteres
o los máster.
Los máster me gusta mucho más porque es el plural singular.
Singular, claro.
Que es a mí esto me hace...
Las mezas.
Bueno, es así.
Claro. Tilma, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
Un saludo a todos los colaboradores que están contigo.
Dígame usted, ¿usted ha hecho...?
A la señora Navarro, que es una sufridora como yo del Atlético.
¡Olé!
¿Ha hecho usted un máster, sí?
Sí, hice un máster en Economía Bancaria en la Universidad de Sevilla.
¿Y eso cuánto tiempo dura?
Pues el mío en concreto duraba 6 meses de teoría, que eran unas 500 horas lectivas más o menos, y luego 6 meses de práctica en una entidad bancaria patrocinadora del máster.
¿Y eso le ha enseñado muchas cosas que no sabía? Sí, ¿no? Claro.
Claro, me ha enseñado muchísimas cosas que no sabía, mucho, un abanico amplio de jurídica, financiera, marketing, publicidad, en fin, atención al público, muchísimas cosas. Y luego, pues, las prácticas en la entidad bancaria, que obviamente, pues, es un complemento perfecto para la teoría que se vio en el máster.
O sea, que a usted le fue bien.
A mí me fue bien. Lo que pasa que la práctica después fue un poquito... En fin, no era oro todo lo que relucía.
¿No? ¿Y eso por qué?
Hombre, porque las prácticas que hice fue en, a mí me hicieron un contrato de becaria, pero realmente luego mis funciones eran como la de cualquier otra persona de la plantilla. O sea, echaba las mismas horas que ellos, y de hecho yo tenía que haber sido formada prácticamente en otros aspectos, y me pasé el verano cubriendo las vacaciones de la oficina.
¿Y usted, Curro? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días. ¿Usted qué hizo?
Pues yo hice un máster en Derecho Penal e Intervención Social con Menores en la Universidad Pública de Málaga.
¿De mucho tiempo?
Pues mire, el máster era de 2 años. Entre el curso lectivo más las prácticas más el trabajo fin de máster eran 2 años. Y lo que tengo que decir es que les puedo asegurar que un máster, al menos como el que yo hice en una universidad pública y de esa duración, es muy, muy duro. Pero duro, eran las clases de lunes a viernes, todos los días de la semana, desde las 4 hasta las 9 de la noche. Y
o sea, como 2 años más de carrera, vamos.
Efectivamente, incluso hasta más duro porque se exige más intensidad. Tú cuando estás estudiando la carrera puedes permitirte el lujo de no estudiar durante 3 semanas o estudiar 2 semanas antes de los exámenes. Un máster requiere todos los días un estudio, realizar trabajos, realizar prácticas, subir tus trabajos a la red virtual, asistencia. Es muy duro un máster, al menos en la universidad pública, ¿eh?
En la Universidad del Estado de Michigan Hay un máster de 7 semanas para cómo prepararse para una catástrofe en el planeta, con un curso y además zombies en medios populares.
Se me gusta a mí.
Oye, pues sí, ese es interesante.
Sí, no vaya a ser. Sí. Otro de la ciencia, Michigan, la ciencia de los superhéroes.
Wow, es buenísimo. Ese mola.
Claro. Otro de magia y ocultismo. Otro de seducción.
Ese lo tenemos.
Yo he dado clase ahí.
Pero nosotros iríamos de profesores.
Sí. ¿Has impartido o has recibido clase?
Yo he impartido clase ahí.
Cada día de tu vida.
Bueno, sí. Yo también, tal y como ha dicho mi prima.
Sí, claro, elegante. Por favor.
Máster de desabotonamiento de camisa.
Sí.
María, buenos días. Hola, María.
Hola, buenos días.
Buenos días, María.
Encantada de saludaros.
¿Qué tal le fue a usted con su máster?
Bueno, pues yo terminé mi carrera en el año 2007 y estudié psicología. Y cuando terminé, pues pensé que yo no estaba capacitada, bueno, pues para atender a un paciente, que la rama clínica era lo que más me gustaba. Y entonces, pues decidí hacer mi primer máster. Oh. Hice mi primer máster, que duró 2 años. Los máster no tienen una duración fija. El máster tiene créditos. Un máster normalmente tiene 60 créditos. Y luego, pues dependiendo de la asistencia que tenga, pues puede durar o 9 meses, un curso, o puede durar, en este caso, que duró 2 cursos.
¿Y un crédito?
La
¿un crédito qué es lo que es?
Eso te lo explico yo, papi.
Estamos hasta arriba.
Un crédito, ahora mismo, pues como han cambiado tanto los planes de estudio por el plan Bolonia y las reformas y todo, ahora mismo un crédito equivale a más o menos a 25 horas de trabajo, tanto y se consideran 25 horas, más o menos el trabajo de horas lectivas y el trabajo que desempeña luego el alumno en su casa, tutorías, seminarios, etcétera, todo eso contabiliza hasta un total de 25 horas. Eso sería lo equivalente a un crédito. Y un máster normalmente tiene 60 créditos. Puede haber máster de 2 años, que normalmente duran 2 años, con 120 créditos. Yo, el máster que hice en ese momento era 60 créditos. Bueno, todos los que he hecho son de 60 créditos, porque yo he hecho 4 másters. Acabo de terminar.
Perdón, ¿4 másters?
Cuatro. Estoy terminando ahora mismo el cuarto. Y entre medias, cuando terminé el primer máster, porque yo necesitaba una formación más específica en la psicología clínica, que era lo que más me gustaba, bueno, pues cuando acabé ese máster, empecé el doctorado. Me doctoré 4 o 5 años después. Y luego hice los otros 3 másteres.
O sea, que no tiene usted pared en su despacho para colgarlo. Pero
pues no los cuelgo, Carlos. Me no. Da un poquito de vergüenza.
La duda, ¿ha trabajado alguna vez usted?
¿Le ha dado tiempo a trabajar?
Pues me ha dado tiempo a estudiar toda la carrera presencial, todo presencial, trabajando. Me ha dado tiempo a tener 2 hijos y me ha dado tiempo a llevar una casa para adelante haciendo todo eso y además trabajar.
Qué pequeñito me siento,
usted,
por Dios.
Usted mi heroína, ¿no?
Es una mierdecilla.
Oye, pero los másters tienen esta utilidad. Yo ahora que me acuerdo, que por ejemplo, yo tengo el fisio que me trata, me dice que él o hace másters cada cierto tiempo o se queda desactualizado de sus conocimientos.
Puede ser.
Sí,
Tiene que hacerlos para mantener siempre las técnicas últimas.
Que te exigen eso.
Claro, que tú te licencias en una carrera cualquiera y 20 años después a lo mejor la praxis está envejecida. Y la única forma de mantenerse actualizado es el máster, el cursillo.
Sí, puede ser. Pero eso más que máster son cursillos.
Sí, cursos, máster, en fin, no sé cómo llamarlo. No sé qué diferencia hay exactamente entre una cosa y la otra.
Por las horas, seguro.
Eso de carreras, hombre, el derecho penal normalmente no cambia mucho.
No, pero hay otras que sí.
Pero en medicina cambia todo.
Aparecen técnicas nuevas.
Lo ha puesto muy bien el fisio, los fisios, lo ha puesto muy bien el ejemplo, sí. Eso varía.
Exacto. Mucho. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Rubén, ¿cómo le va?
Bien, no me va mal. ¿Y usted qué tal le va?
Pues debería verme, es el comentario en la calle. Estoy a base de sopa de cebolla y he perdido 2,100 kilos en 2 días, con lo cual estoy muy contento.
Pues a ver si os de récord me da usted el secreto. Si
pues mire, muy fácil, una olla muy grande, esto lo aprendí en un máster también, una olla. Y echa usted 4 cebollas, 4 tomates, 4 pimientos, apio, puerro, un poquito de col, Y lo deja usted cocer y luego cuando ha cocido lo tritura. Y esa repugnante masa se la toma tres veces al día. Yo le echo un poquito de pimentón picante, algo de pimienta y unas hebras de azafrán para darle, para engañarme. Claro. Y lo acompaña usted un día de verdura, un día de fruta, otro día de fruta y verdura. Y luego el cuarto 15 días se toma una especie de pechuguita de pollo a la plancha. Y ya está. Y con eso se queda usted nuevo.
Claro.
Buenos apuntes he tomado, porque delito tiene que yo he hecho 5 másters y en ninguno me habían enseñado eso.
Claro. Porque no ha hecho usted el máster, chef.
Claro.
Ese ha debido de ser el problema, oye. Bueno, ¿y cuando, yo llamaba un poco,
sí,
un poco para contar, porque aparte yo soy doctor, soy ingeniero, estudié 2 ingenierías y aparte he hecho 5 másters. Dos de ellos han sido, que eso es una diferencia que no se ha hecho hasta ahora, dos de ellos han sido másters propios de universidad y los otros 3 son másters oficiales.
O sea, entonces, ¿y trabaja usted lavando platos? Porque
yo trabajo, bueno, yo en medio de todo esto, yo tengo 36 años, tengo 2 hijos y en medio de esto pues también he montado una pequeña empresa. Y luego soy formador freelance. De hecho, dentro de esa actividad de formador freelance, soy profesor de máster, de 3 másteres universitarios.
¿Y me puede usted decir qué 5 másters ha hecho?
Pues mire, yo empecé un poco como el caso de la oyente anterior. Yo en un momento determinado quise hacer el doctorado y para poder hacer el doctorado justo me pilló el cambio del plan antiguo al plan Bolonia. Entonces me encontré en la necesidad de tener que cursar un máster para poder presentar mi tesis doctoral, tesis en la que ya había empezado a trabajar porque mi tesis doctoral en parte era la prolongación de mi proyecto fin de carrera. El primer máster que cursé fue el máster de prevención de riesgos laborales y resulta porque por la dedicación que tenía en ese momento era uno de los másteres que mejor me venía tanto a nivel profesional como a nivel de cumplir los requisitos necesarios para poder presentar mi tesis doctoral. Cuando concluí ese máster, resulta que la universidad pública en la que yo iba a presentar mi tesis había cambiado los requisitos y ese máster universitario ya no cumplía los requisitos precisos para poder presentar la tesis. Con lo cual, pues decidí hacer otro. El caso es que fuimos concatenando, unos por dedicación profesional, otros por la necesidad de hacer la tesis, y el resultado ha sido, don Carlos, que al final yo he tenido que recurrir a una universidad privada para poder defender mi tesis doctoral, porque esa es otra. Los planes de defensa de tesis, buena parte, se extinguieron el verano pasado.
Oiga, 5 másters, 2 ingenierías...
Y doctor.
Y doctor, 36 años, 2 hijos.
Váyate, la lada de tiempo a tocar.
Qué complejo.
Y la quinta, me da mucho complejo todo.
Yo digo lo de Penny, la de Big Bang, ¿no? Sí. Sabes que en Big Bang son doctores en física, ¿no?
Sí.
Y conoce a una chica y le dice, hola, soy doctora. Y dice, ¿pero doctora de verdad o como esta gente? Doctora médica. Doctora de verdad o como esta gente.
José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿A usted le ha servido de mucho el máster?
Pues sí, la verdad es que me ha servido. Yo lo hice hace ya bastantes años, me parece que fue en torno al 2002 o el 2003, y por aquel entonces yo era consultor de una cooperativa, la mayor cooperativa olivarera de Portugal, y de la Asociación Portuguesa de Agricultura Ecológica, y la verdad que me vino muy bien.
¿No? Y, o sea, ¿hizo usted uno nada más?
Bueno, hice también otro también de olivar, aceite y salud, también en la Universidad de Jaén.
Pues, máxima envidia, aquí mi amiga Mariluz me envía 3 que tiene. Y ese Business School University de Navarra. IEB, Máster en Banca y Finanzas de Banca. ESADE, Bank Business and Law School. Y dice, ¿y todo esto para vender pollos?
Claro.
Porque aquí tiene varias tiendas de hoy no cocino, se llama
sí.
Eso.
Bueno, es un negocio,
joder. Pues sí, claro, no, es un buen negocio.
Sabe manejarlo. Sí.
Y luego lo sabe manejar, claro.
No es tontería,
los máster nos están dejando hoy, ciertamente, Joder, es que...
¿Eso cómo lo metes
en la... ¿Qué hemos hecho nosotros en la vida?
No, trabajar y pasarlo bien. Y trabajar y pasarlo bien. Y así todo el rato. O sea, hemos trabajado y estamos trabajando todo lo que podemos y más.
Yo no he parado de trabajar nunca. Ahora, pasarlo bien tampoco he parado.
No, hombre, cuando digo pasarlo bien no digo estar por ahí de juerga.
Pero a lo mejor habíamos trabajado
más. Lo hemos pasado muy bien haciendo nuestro trabajo.
Habríamos trabajado más dignos, tal vez, ¿no? Con másteres. No estaríamos dedicados a...
No, es que no podríamos habernos... No. No hubiéramos
tenido tiempo. Yo tengo uno y mira en qué problema estoy.
Eso es verdad.
Hombre, perdona, estás en el programa del...
El tío más elegante.
Correcto.
Sí.
Correcto. Además, dicho por personas imparciales.
Sí, imparciales.
Que me conocen desde chicos, o sea que no. Tengo un mensaje de Securitas.
Pues es que ellos sí que tienen un máster en seguridad, en alarmas, los de Securitas Direct. Además, creen que no valen solo las palabras, hay que demostrarlo con hechos. Por eso quieren regalar una demostración gratuita de su alarma para que se compruebe con hechos y no solo con palabras por qué más de 2,5 millones de personas confían en Securitas Direct. Así que solicita tu demostración gratuita llamando al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200. Y todos tranquilos.
No.
Máster en compás.
Hombre, me gustaría ser máster en varias cosas, ¿no? Pero yo he pensado, has acabado una carrera...
Te vas a poner otro tuyo.
Ahora te va a poner 2 años más.
Qué pereza.
Estar estudiando toda la vida, la verdad es que no paras. Félix, buenos días.
Carlos de compañía, muy buenos días.
¿Qué tal le ha ido con los máster?
Pues mire usted, don Carlos, yo le voy a decir la verdad. Yo soy un enajenado mental que en su momento decidí estudiar medicina porque mi padre no me dejó ser estrella del rock and roll. De hecho, no le hizo falta abrir la boca para convencerme. Simplemente en una mirada, me convenció. Y no contento con ello, en esa idolatría del médico joven, intentando, en fin, buscar su formación de cara al mañana, se me ocurrió apuntarme en el máster de neurociencias y dolor. Uh-huh. Sí es cierto que fue un máster muy interesante, pero le veía yo pocas aplicaciones, salvo que me dedicase al campo de la investigación, que sabemos que en España a lo mejor no es el mejor país para ello. A lo cual, no contento con ello, pues me decidí en hacer un máster en urgencias, emergencias y catástrofes. Uh-huh. En este caso sí tuve un poquito de más tino y precisamente es lo que me da de comer al día de hoy, puesto que me permite trabajar en el servicio de emergencia de aquí en Andalucía, de un color naranja chillón, pero igualmente elegante, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo llegué a una conclusión que después de tantos másteres, después del MIR, de la especialidad y de terminar, yo llegué a una conclusión. Y fue cuando en ese momento ya tienes todo estudiado, sales con tus amigos por la noche, y cuando yo vi ese despliegue que hicieron mis colegas en el pub, arrimándose cada uno a una chica, y yo me quedé en medio de todos mirándoles diciendo, estos son profesionales, ríete tú de los SWAT americanos, dije, yo me he perdido algo.
Claro. Tanto tiempo metido entre libros porque es como quien hace una carrera y luego una oposición, va a juez, a notario, a registrador, está los 5 años pertinentes más otros 4 o 5.
Claro.
Y sin salir a la calle. Pero ha recuperado usted el tiempo perdido, Félix.
Sí, don Carlos, yo he tenido suerte y tengo una novia estupenda. Mis colegas ya están casados, con hijos, fíjense, hay que entender que me llevan años de experiencia. Yo sí es cierto que, en fin, he procurado evitar la titulitis y estos másteres de contenidos cuestionables y de fuentes aún más cuestionables, porque ya se sabe que si en algo somos buenos en este país, en hacer relojes de madera. Y tampoco ostento ningún cargo directivo, afortunadamente. Sí es cierto que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta. Y debo de decirle, don Carlos, que cada vez que usted a las 6 de la mañana saluda, yo estoy en carretera porque me acompaña en mis trayectos habituales al trabajo. Así que si algún día me duermo al volante, me temo que nos pegaremos la leche juntos.
¿Qué tal, Miguel Ángel?
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal?
Bien, aquí encantado de hablar con ustedes. Soy un seguidor del programa de siempre.
Muchísimas gracias. ¿Y usted qué hizo?
Yo soy procurador de los tribunales y con 20 años de ejercicio hice el máster de acceso a la procura. Es decir, antes los licenciados en Derecho, una vez terminada la carrera, te hacías abogado o procurador sin más. Ahora los graduados en Derecho, que hacen 4 años solos, tienen que hacer el máster, o bien de acceso a la abogacía, o bien de acceso a la procuraduría, y un examen. Bueno, pues yo hice ese máster de acceso a la procuraduría, a pesar de ser de mi profesión, con la finalidad de aprender más, de ser mejor en mi profesión y de tener más conocimientos.
Digamos que el procurador tiene una vida más accesible que el abogado.
Uy, yo trabajo 10 horas diarias metido aquí.
No, cuando digo accesible quiere decir que al procurador nunca le faltará trabajo.
Bueno, ahora tenemos la profesión un poquito colgando de un hilo, realmente. Pero en realidad sí que el sol sale para todo el mundo y si tú eres un buen profesional y haces como yo, por ejemplo, que intentas mejorar en tus conocimientos, pues los abogados vienen a trabajar contigo. Antes el procurador era un profesional de pueblo que venían sus vecinos a llamarlo a él para que lo llevasen a un abogado, ahora ya no. Ahora la gente va a los abogados y el abogado elige al procurador, que es un profesional que tiene confianza en él para llevar la representación de las partes.
Bueno, me dejáis que llame, le diga hola a José, que es la última llamada de hoy. Es que, a ver qué máster. ¿Has tomado nota de todos los másters, por cierto, Goyo? Sí, ¿no?
Bueno, sí, sí. No.
No, ha estado haciendo un dibujico, porque lo suyo es la decoración interior.
Yo estoy escuchando todo el día.
José, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Antes de comentaros el tema de los másteres, si me permites 10 segundos,
sí.
¿Podríais valorar la posibilidad de abrir los teléfonos en esta línea también en la hora anterior, en la información general? O sea, sí. No solamente para la hora esta más jocosa y tal, sino para la de información, bueno, global, digamos, ¿no?
Lo hacemos a través del yo pienso de que del comentario de voz, porque si no, entonces no haríamos prácticamente tertulia, solamente lo haríamos así. Pero si quiere usted contarme algo de la hora anterior, cuéntemelo ahora.
No, hombre, no era por mí. Yo es que estaba pensando en gente que sé que, por ejemplo, no es aficionada, bueno, no está introducida en el tema de las nuevas tecnologías, que no tiene a lo mejor ni siquiera internet ni utiliza WhatsApp. Sí. Y que quizás el único medio pues es el teléfono, ¿sabes?
Sí, también es verdad.
Entonces, si lo dijera por mí sería un poco egoísta. Lo digo pensando en gente que sé que quisiera participar y no puede.
Pues
pensadlo si queréis, a lo mejor igual, pues oye, no sé. Bueno, con el tema de los másteres.
Deme usted el titular.
Vamos a ver.
El titular, que me quedan 25 segundos.
Pues tengo varios másteres. Tengo máster 1000 de tenis, máster 500, máster 250, el Mastercard, el cadena máster, el máster de Augusta, porque no lo recuerdo haber hecho, pero también tengo una chaqueta verde. Entonces debo haberlo hecho también.
Claro, pero no está mal, no está mal para terminar. No está mal para terminar, efectivamente.
Ahora, el día 12 que estamos en Córdoba haciendo el programa.
Sí.
Lo paga el programa, el patrocinador en la Cruz Campo. Voy a demostrar en qué tengo yo hecho el máster.
Máster en botellines, totalmente. Ahora noticias.